Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ya en el tercer día de las ferias privilegiadas de Adviento, con esa maravillosa pedagogía de la Iglesia que va cambiando como los ritmos de las celebraciones para que se haga más intensa una preparación a medida que se acerca la solemnidad. Y después de las 3 semanas de Adviento, de días, pues de ferias de Adviento, empezamos a partir del 17 de diciembre como a apretar el paso, con una carrera más intensa. Esa semana que antecede a la Navidad y que recuerda la peregrinación de María y José, desde la ciudad de Nazaret hasta la ciudad de Belén, esos 140 y tantos kilómetros que separan una de otra y que hubiera sido normal hacerlas en menos tiempo, en 4 o 5 días. Pero la Iglesia asigna hasta 7 días precisamente pensando en esa dificultad de María, que estaba ya en el 9º mes de su embarazo. Estaba muy próxima a dar a luz. Pues una cosa que a nosotros nos viene muy bien, porque si de haber un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, 7 días. Haz más grande tu ansia, aumenta tu deseo, concéntrate, recógete, unifícate, no te disperses. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están tus afectos? Pues tendríamos que decir siempre en el mismo rumbo, en la misma dirección que María y que José. Voy caminando hacia Jesús. Y si quisiéramos hablar de pues un arco de tiempo más grande, tendríamos que decir, y es mi ansia y es mi dirección, pues la misma que el pueblo de Israel durante tantos siglos. Y por eso la Iglesia nos va presentando las palabras de los profetas y nos va ayudando con las oraciones litúrgicas. Dice la oración colecta: mira, Señor, a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo, y concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón nuevo y una inmensa alegría. Pues ojalá que el Señor nos conceda estas peticiones que le hacemos aquí. Si a ver, desempolva un poquito tu corazón, como si dijéramos, intenta pues que quieras con un amor nuevo, que te ilusiones, acuérdate a lo mejor de tu infancia y decir, ¿cómo te ilusionaba la Navidad? ¿Cómo, pues, te encantaba a lo mejor poner las figuritas del nacimiento o las esferas del árbol o los preparativos de la cena o la ilusión por los regalos? Es decir, vuelve otra vez a hacer nuevo tu corazón, a hacerlo joven, a que tu anhelo sea un anhelo más intenso. El Adviento es tiempo de espera gozosa por el Dios cercano, decía el Papa. Tiempo de espera gozosa. No es un tiempo triste, o no es un tiempo de penitencia, de llanto, como podría ser el tiempo de Cuaresma. De penitencia, de contrición. Siempre es bueno tener contrición, pero este tiempo de penitencia es sobre todo un tiempo de de purificación para tener un corazón nuevo, de unos ojos pues más atentos. Aquel día dirá a Jerusalén, dice el profeta Sofonías: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa como en los días de fiesta. Palabras proféticas, y bueno, pues estaban anunciando algo que nosotros ya tenemos la dicha de conocer, de contemplar. No temas, que no desfallezcan tus manos, no te canses de esta preparación, porque el Señor, tu Salvador, está en medio de ti, está en medio de tu corazón, está en medio de tu casa, está en el sagrario, está en la Eucaristía, está con el deseo de llegar a tu corazón dentro de un rato, en la misa. Siempre estamos en Adviento y siempre estamos en Navidad, siempre estamos esperándolo y siempre estamos recibiéndolo. No tenemos que aguardar hasta el final de nuestra vida, sino que ya hay esa constante unión. Y ahí está la causa de nuestra alegría, o sea, la realidad de la encarnación y de la y del nacimiento de este Dios hombre no es simplemente una cuestión que le afecte a él o que afecte a la humanidad en general. Decía, es que ya nos liberamos de Satanás, es que ya están abiertas las puertas del cielo. Dice, no, es que me está afectando a mí constantemente, porque constantemente me está transformando. Si es posible que Dios se haga hombre, si es posible que se realice ese prodigio, es algo increíble que Dios sea hombre realmente, verdaderamente hombre, es porque el hombre verdaderamente puede divinizarse, verdaderamente puede recibir la participación de Dios y hacerse Dios. Y ese es, pues, en el fondo la causa de nuestra alegría, que pues que ni siquiera acabamos de comprender muy bien, pero si oye, todos estos misterios, toda esta alegría, todos estos pues adornos que se ponen en las casas, toda esta luces, todos estos arbolitos, todas estas posadas, todos estos regalos, ¿por qué son? Pues porque fíjate que te has recibido un bien inconmensurable, fíjate que te han dado un regalo que es el regalo esencial, es el regalo de que tú puedas vivir una vida divina, que ya no estés destinado a la corrupción del sepulcro, ni a que tu alma vegete en el Sheol cuando te mueras, sino que tengas la plenitud de los hijos de Dios, que seas introducido en la divinidad. Y esto es lo que te ha traído Jesucristo. Y por eso, pues en el fondo, efectivamente, la Navidad es una gran alegría para toda la humanidad, y todo el mundo desea felicidades, felicidades, y muchas felicidades. Te felicito. ¿Y por qué se felicita a una persona a otra? Pues porque ha recibido un gran bien. ¿Y cuál es el bien que he recibido yo? Pues mi identidad con Cristo, mi transformación en Cristo, mi ser Cristo. Él es el regalo esencial, se me da. Vamos a recibir regalos esta Navidad, a lo mejor ya hemos empezado a recibir, pues que, no sé, una canasta, una cosa que pedimos. Pero es que se te ha dado un regalo, sobre todo regalo y sobre la suma de todos los regalos. El regalo de su vida divina en ti. Por eso decía San José María, pues el fundamento de todo es la conciencia de nuestra filiación divina, la realidad de nuestra filiación divina, que podamos llamar Abba a Dios, que no seamos extraños o advenedizos, sino domestici Dei, de la familia de Dios. Pues es la razón de nuestra alegría. Por eso el domingo pasado nos invitaba a la iglesia a decir Gaudete, in Domino, semper. Iterum dico, Gaudete. Alégrate, alégrate en el Señor. Te lo voy a repetir, dice San Pablo, alégrate, alégrate. Si no te alegras es porque se te está olvidando tu verdad. Pero alégrate en el Señor. Tus otras alegrías son consecuencias de esta alegría profunda, no al revés. No decir, bueno, es que me voy a poner muy contento por las cosas externas y ahí al final me voy a poner contento por la parte espiritual. No, sería pues voltear la realidad. Es que tengo una profundísima alegría porque Dios está dándome su vida, elevándome a su dignidad, y entonces todo lo demás es consecuencia de este regalo esencial. Gaudete in domino semper. ¿Cómo es posible que me alegre si hay muchas cosas que no me alegran? Pues porque tu alegría está más allá de la enfermedad, de la salud, del bienestar. No es la alegría del animal sano, sino es la alegría de los hijos de Dios. Decía don Álvaro, me gusta recordar con frecuencia lo que nos decía nuestro fundador a menudo, que la alegría es un bien cristiano. O sea, no es un bien humano, es un bien de Cristo. No la perdáis nunca, hijas e hijos míos, suceda lo que suceda. Porque está en la base. Es como el fondo del mar, eso que se llama las regiones abisales del mar. Y en las regiones abisales, cuando hay una gran profundidad en las aguas del mar, aunque arriba haya lo que sea, una gran tormenta, un gran oleaje, abajo está perfectamente en paz. El problema está arriba, pero abajo no hay absolutamente ninguna turbación. Nunca hay maremotos ni tormentas en esas regiones profundísimas. Así, en tu alma, en la región profunda de tu yo, siempre hay una profunda paz y una profunda alegría, porque el fundamento de tu alegría es inamovible. No la perdáis nunca, hijas e hijos míos, suceda lo que suceda. ¿Qué me puede pasar estos días? Pues puedo tener buenas noticias, puedo tener malas noticias, puedo tener, no sé, regalos que me gusten, regalos que no me gusten, puedo tener dificultad con una persona o con otra, puedo tener pues un dolor de cabeza o un dolor de muelas o lo que sea, un malestar. Sí, en el fondo tu alegría es inamovible. No la perdáis nunca, hijas e hijos míos, suceda lo que suceda, por encima de todas las razones. Dicen que una de las, pues no sé, de las realidades más tristes de la sociedad contemporánea es que ha perdido la confianza en la creación de un Dios bueno, racional, providente, y entonces se está agarrando a cualquier seguridad, por ejemplo, a la política. Es que ahorita todos estamos muy contentos porque parece que este nuevo gobierno está funcionando muy bien, por lo menos da muy buena impresión. Ah, esa es nuestra seguridad. Y al rato vamos a decir, bueno, pues que nuestra nueva seguridad es que el peso ha tenido un buen comportamiento con respecto al dólar. No se nos ha devaluado. Es más, ha ganado terreno con respecto al dólar. Parece que la economía de México está muy bien. Ah, pues agárrate a eso. Es que ya se acaba de descubrir una nueva medicina que cura quién sabe qué, y aquí tenemos un hospital buenísimo que nos va a curar todo. Ah, pues agárrate a esa seguridad. Pues es que no tengo confianza en la creación de Dios porque ni siquiera me la planteo. Así que el laicismo es una doctrina que prohíbe hacerse ciertas preguntas. Está prohibido preguntarse cuál es el fin de la vida, de dónde venimos, qué hay después de la muerte. No se puede uno preguntar. Lo único que hay que hacer es atrapar la felicidad que te puede dar una certeza, pues pasajera. Después agárrate a otra. Y lógicamente en esa situación no hay posibilidad de tener la alegría semper, porque no está indómino. Pues tú, Señor, eres mi alegría, eres la fuente de todas mis alegrías, mi alegría permanente. Pase lo que pase, no voy a perder nunca este regalo, el regalo de Cristo. Les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo, decían los ángeles. Es que ya aquí está la razón profunda. Dichosos los ojos porque ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y nos dice San Lucas, toda la gente se alegraba por las maravillas que él hacía. A veces, pues incluso le daban gritos, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. No dice dichoso, más bien el que oye la voz de Dios y la cumple, que cumple la voluntad del Padre. Y tenemos la alegría de los magos, que dice el Evangelio, se alegraron con gran alegría cuando volvieron a ver la estrella. Si es que, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la dirección de mis pasos? Y sigue diciendo don Álvaro, cultivad pues en estas semanas de Adviento la alegría de salir al encuentro de Cristo que viene. Cultivad. ¿Qué cosa es cultivar? Pues es sembrar, es regar, es quitar pues las ramas que estorban, es abonar, es pues evitar que caiga una tormenta sobre esa plantita. Se cultiva, cultiva es tu alegría. No vais a dejar que se te pierda. ¿Por qué se te puede perder? Pues porque tienes la mirada puesta en otra cosa y tus intereses puestos en otras realidades. Cultiva tu alegría. Acuérdate que la tristeza es aliada del enemigo. No es buena la tristeza. Hace mucho daño al alma y hace daño también a la convivencia familiar. No seas una persona, pues, como con gesto duro, con palabras duras, con actitud negativa. Corrige los aspectos negativos que haya en tu vida y vive siempre alegre. Es una norma de siempre. Siempre tengo que estar alegre, profundamente alegre, de fondo alegre. Cultívala. No tengo ninguna razón, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, para no estar con el corazón inundado de alegría. Cultivad, pues, en estas semanas de Adviento la alegría de salir al encuentro de Cristo. Y después nos da una serie de consejos que nos pueden ayudar a eso. Para ello, cuidad de modo especial las pequeñas mortificaciones internas y externas, con las que podemos disponer mejor el corazón para dar una acogida cariñosa al niño que nacerá en Belén. Pues, ¿cómo voy a hacer que esté ya más dirigida mi alma? Dice, cuida las pequeñas mortificaciones. Cuida de modo especial las pequeñas mortificaciones. Dice, en primer lugar, las internas. O sea, no te des mal alimento. Trata bien a tu alma. Es una cosa muy delicada tu alma. Así como cuidas muchísimo las partes más delicadas de tu cuerpo, como por ejemplo tus ojos. Por eso, las partes más delicadas, que son los ojos y que es el cerebro, pues Dios las ha protegido mucho. Tenemos párpados y tenemos una barrera fuertísima, durísima, de hueso que rodea nuestro cerebro para protegerlo. Y cualquier cosita, porque son muy delicadas, te daña. Por ejemplo, una pequeña basurita daña. Y una pequeña gotita de sangre, un coágulo de sangre que se te va al cerebro, te hace un daño terrible. Pues tu alma es más delicada que tus ojos y más delicada que tu cerebro. Dale siempre alimento bueno. No la trates mal. No seas tu peor enemigo. Y una manera, por ejemplo, es que le doy cosas, no sé, que me entristecen. Por ejemplo, soy una persona aprensiva. Soy una persona que es muy temerosa, que siempre está pensando lo peor. Que se hace escenarios dramáticos. Que, pues que, no sé, que... Pues sí, que siempre saca la parte peor de las cosas. Si uno siempre saca lo mejor de las personas, de los acontecimientos, del futuro, de ti mismo... Échate porras, aliéntate, di que van las cosas muy bien, que estoy muy contento contigo. Y también con los demás, es que cuántas cosas buenas tienen los demás. Pero es que también tienen eso y también tienen lo otro. Pues sí, pero tienen 99 cosas buenas que no te has fijado. Y que te podrían alegrar esas cosas buenas porque son manifestación también de la gracia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Y lo mismo podríamos ir pues hasta con las cosas externas. A lo mejor si hemos visto algún programa de televisión últimamente y hemos visto, pues no sé, alguna noticia de Rusia o de Suecia, vemos un clima verdaderamente espantoso, o sea, unas ventiscas, un frío horrible, la gente no puede salir de su casa. Y aquí, pues sol, colores, flores... casi ni necesitamos suéter. Pues gracias, Señor, porque se habrán ido a vivir esas gentes allá, esos lugares tan inhóspitos, ¿verdad? No sé por qué se fueron a vivir ahí, pero gracias a Dios que a nuestros antepasados no se les ocurrió irse a vivir ahí a donde hay nieves permanentes. Estamos en el mejor clima del mundo. Y aunque sea una simpleza, pues es un motivo de alegría y de agradecimiento a Dios. Pero sobre todo, como decíamos, por la razón fundamental, voy a estar siempre pendiente de ti, Señor. Voy a estar buscando siempre crecer en tu amor. Voy a estar ilusionándome contigo. Me ilusiona muchísimo comulgar hoy. Me ilusiona muchísimo poder pasarme ratos contigo cerca del sagrario. Me ilusiona muchísimo que siempre pueda estar pensando en ti, haciendo lo que sea, pero siempre te estoy anhelando. Le estoy dando el buen alimento a mi corazón porque mi corazón está hecho para ti. Siempre tengo que dirigirlo a ti como María que va caminando a Belén. Solo puesto el corazón en ti. No diciendo, bueno, ¿qué nos va a pasar cuando lleguemos? ¿Y por qué al Señor a César Augusto se le ocurre hacer un censo y venimos aquí... pues ya con tantas dificultades en este camino lleno de polvo... y vamos a encontrarnos una ciudad llena de gente y qué horrible estar en una posada. No, pues ella iba pendiente del Señor, iba pendiente de Jesús, iba feliz con esa maravillosa compañía de San José, ese varón justo que le había dado Dios como esposo. Iba pues llenándose de estupor al saber que Dios estaba gestándose en su vientre y que poco después lo daría a luz. Y tú también, no te distraigas, ese es el rumbo de tu vida, eres de Cristo, eres un alma predilecta, escogida, dale siempre esta dirección, mortifica tu interior, tu imaginación, tu memoria, no le des mal alimento, no le estés dando pinchazos a tu alma como alfilerazo, dale lo bueno, y después las mortificaciones externas, que nos disponen muy bien para que el Señor tenga más espacio, porque al negarme yo en algo lo afirmo a Él, porque mis sentidos hacen oración cada vez que los mortifico. La mortificación es la oración de los sentidos y lógicamente me aligeran, me hacen desprenderme de las cosas terrenas para poder saborear las divinas. Pues cuida de modo especial las pequeñas mortificaciones internas y externas con las que podemos disponer mejor el corazón para dar una acogida cariñosa al niño que nacerá en Belén, al niño que nace en tu corazón. Recíbelo bien, sé hospitalaria, sé detallista, es muy sensible, le importa muchísimo si, pues no sé, si estuvimos en misa atentos o si no, si vivimos el tiempo de la noche o si no. Siguiendo el consejo de nuestro fundador, caminad de la mano de la Virgen y de San José, que son los mejores maestros de la vida interior. Pues es el último consejo que podemos fijarnos en este rato de oración. Los peregrinos en las posadas, como sabemos, pues se hacen grandes fiestas, hasta podríamos ir enormes borracheras que les amanece ahí en la posada. ¿Y dónde están los peregrinos? ¿Dónde está el sentido de la posada? ¿Por qué la inventaron los misioneros hace tantos siglos en nuestro país, las posadas? Pues porque era ir con los peregrinos, acompañar a los peregrinos. Pues estamos metidísimos en las posadas. Don Álvaro va a decir después que también que en estos días desagraviemos, sobre todo, la indiferencia. A todo esto que se hace, toda esta parafernalia inmensa de la Navidad, es por Jesús. Y muchas veces no está ni siquiera en la mente de los que están haciendo esas cosas. Pues cada vez que veamos un foquito, cada vez que veamos una esfera, cada vez que veamos un adorno, cada vez que veamos un lazo, cada vez que veamos un regalo, podemos decir Jesús, Jesús, Jesús. Sé siempre para mí Jesús. Sé siempre para nosotros Jesús. Yo quiero estar perfectamente orientado en mis pasos hacia ti. Yo quiero pedirte perdón por los que en estos días, a pesar de todo esto, no te tienen en cuenta. Yo quiero caminar de la mano de la Virgen y de San José, que son los mejores maestros de la vida interior, porque son los que mejor te trataron, no solo por la cercanía, sino también por la delicadeza, como que gran finura. Pues caminad de la mano de la Virgen y San José. Pues felicidades, muchas felicidades. Que tengas esta felicidad, la felicidad del regalo que se nos da, que no se queda en la parte extrínseca, sino que te transforma profundamente. Esta Magnalia Dei, este gran gozo, y que lógicamente se manifiesta así, como dice San Pablo, en alegría, gaudete, gaudete. Dominus prope est, está muy cerca, y estamos a unos pocos días. Qué bueno sería que hiciéramos como los corredores, que estás en la recta final, apriete el paso, intenta recogerte más. A lo mejor han sido días poco frenéticos y a lo mejor lo seguirán siendo, pero puedo en cada instante, en cada momento, hacer un profundo acto de deseo, es decir, te anhelo más, Señor, te deseo más, aunque esté pues haciendo lo que esté haciendo, pero te encuentro ahí también, porque estoy encontrándote en el fondo de mi corazón, ahí donde tú estás buscándome, ahí donde puede ser para cada uno de nosotros pues el verdadero Belén, el lugar donde realmente esté naciendo Jesucristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.